Buenos días, Iglesia. Qué privilegio más grande que el Señor me concede hoy estar acá frente a ustedes por este medio que Dios ha provisto para que podamos estar interactuando, aprendiendo, conociendo más de la Escritura. Ruego a Dios por que su palabra el día de hoy nos confronte, nos anime, nos ayuda a corregir lo que no está bien en nuestras vidas. Qué privilegio más grande, un día como hoy, podamos abrirla, nutrirnos de ella. Así que voy a pedirles, ahí en sus hogares o donde quiera que usted se encuentre, que dejemos este tiempo en las manos del Señor, que oremos, para que el Señor sea el que abra nuestros corazones. No necesitamos el consejo humano. Necesitamos nada más que su palabra. Ella es suficiente, es inerrante. Nos corrige cuando hacemos algo que a Dios no le agrada. Así que les voy a pedir que ahí en sus hogares, en actitud reverente, oremos a Dios. Dios mío, gracias te damos por esta mañana, gracias por el privilegio, Señor, que tenemos de escudriñar tus escrituras. Gracias, Señor, por que a pesar, Dios, de las circunstancias, del caos que hay, Señor, nosotros tenemos tu escritura en nuestras manos, tu palabra, Señor. Y aún no estamos, Señor, siendo perseguidos por el hecho de predicar tu evangelio, Señor. Gracias, Dios, te damos porque ha sido bueno y maravilloso, Señor, en sostener a tu iglesia. Gracias, Dios, porque has enviado hombres, Señor, que predican tu evangelio con valentía, con firmeza, Señor, y con denuedo. Ayúdanos, Señor, esta mañana a hablar tus verdades con amor, Señor, pero con firmeza. Gracias, Dios, por el privilegio que tenemos esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Continuamos en la carta a los Filipenses. Este día estaremos meditando en el capítulo 2, en los versos 19 al 30. Pero antes de ir a la profundidad del texto base, voy a pedirles que vayan conmigo al capítulo 24 de Hechos, a los versículos 5, 6 y 27, para entender un poco el contexto del versículo base. El versículo 5 del capítulo 24 de Hechos dice así: hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocido como los nazarenos. Además, trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. El 27. Pasaron dos años así, y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. En estos versículos podemos ver cómo se inician las falsas acusaciones hacia Pablo. Lo acusan de sedición, de sectarismo y de sacrilegio por parte de los líderes judíos. Estas acusaciones le cuestan dos años de encarcelamiento a Pablo. Es obvio que el Señor está permitiendo todo esto. ¿Por qué? Porque Él es soberano. A Dios no lo tomó por sorpresa esto, no se le salió de sus manos. Es solamente su soberanía, con el propósito de que el Evangelio continuase y por la propagación del mismo. Es desde aquí que Pablo aprovecha la oportunidad para compartir las buenas nuevas. Y es desde aquí que Pablo escribe las llamadas epístolas de la prisión, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Ahora vamos a ver algunos de los propósitos, específicamente tres, hay muchos, de por qué Pablo escribió esta carta a los filipenses. Veamos el número uno y lo encontramos en el capítulo 4, en los versículos 10 al 18. Por cuestión de tiempo solo leeremos los 17 y 18, pero el primer propósito es expresar la gratitud por la ofrenda que la iglesia de Filipos le enviaba a través de un siervo de ellos. Acompáñenme a leer el versículo 17 para tener claro de qué estamos hablando. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. El 18, por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un olor fragante, aceptable y agradable a Dios. No vemos a un Pablo sumido en autocompasión o autocomiseración. Si vemos a un Pablo con un corazón muy agradecido por el acto de esta iglesia al enviarle la ayuda que él tanto necesitaba. Y no solamente él, esta ayuda no solamente lo beneficiaba a él, sino beneficiaba el avance, la predicación del Evangelio. El propósito número 2 lo podemos ver en el capítulo 2, en el versículo 25. Y de este se trata de informar a los filipenses la razón por la cual envía de regreso a ellos, a Epafrodito. Y la razón es para que ellos no pensaran que habían hecho mal su trabajo o que Epafrodito había hecho mal su trabajo en servir a Pablo. El versículo 25 es claro, más claro que mis palabras. Dice, mientras tanto pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Qué características más tremendas que podemos ver en este hombre. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Aquí la palabra mensajero tiene similitud con apóstol, que significa enviado. Qué maravilloso es ver que un hombre con tantos años, con tanto recorrido en la vida cristiana, como lo es Pablo, se exprese así de este amigo. Y no solamente lo llama verdadero hermano, lo llama colaborador y compañero de lucha. ¿Ustedes se imaginan todo lo que ellos sufrieron, todo lo que ellos pasaron? No puedo imaginar todo lo que estos hombres han sufrido por el Evangelio. El propósito número 3 lo podemos ver en el capítulo 4, en el versículo 2. Y dice que Él los exhorta a la unidad. Estaba sucediendo algo con 12 hermanas, con dos mujeres de la iglesia. Y así lo dice. Dice, ahora le ruego a Evodia y Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arregle su desacuerdo. O sea, es más que claro. Muchas veces la palabra, la escritura no necesita interpretación sofisticada. Es clara, ella misma se interpreta. Pero estas dos mujeres eran miembros reconocidas de la iglesia, posiblemente fueron de las primeras personas que Pablo les predicó en Filipos. Y al parecer, y por lo que podemos ver, estaba sucediendo un conflicto. Entonces, el propósito número 3 de Pablo al enviarles esta carta a ellos es, les advierte, los exhorta a que mantengan la unidad. ¿Pero esto para qué? Para que más adelante evitar problemas serios con la congregación y que esto terminase en separación de miembros o problemas más fuertes. A lo largo de la carta vemos cómo Pablo explica las circunstancias, cómo se encontraba, del lugar y por qué él estaba ahí. Pero en realidad yo no veo a un hombre quejumbroso. Yo no veo un hombre abatido aún yo no sé exactamente las condiciones en las que Pablo se encontraba, pero no creo que hayan sido condiciones óptimas. Aún podemos comparar con cárceles o lugares donde privan a las personas de libertad hoy en la actualidad, y estoy seguro que no se compara a eso. Ha de haber sido un lugar muy difícil, pero no veo a este hombre quejándose. Por el contrario, veo a un hombre muy gozoso, que no solamente fue encarcelado injustamente, sino que no tenía causa alguna. También podemos ver a este hombre con un amor tan especial por sus hermanos en la iglesia de Filipos. Su preocupación era real, era genuina por el estado espiritual de sus hermanos. Y aquí viene una implicación para nosotros, para la iglesia de la actualidad. ¿Qué tanto nos estamos preocupando? ¿Qué tan genuino es nuestra preocupación por el estado espiritual de nuestros hermanos, de nuestros miembros de grupo pequeño, de ahora los líderes? ¿Qué tanto estamos preguntando hacia cada uno de ellos? ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo orar por vos? ¿Qué puedo hacer por vos? El domingo pasado aprendimos cómo debemos de glorificar a Dios por medio de nuestras vidas. Recordemos cómo nos lo dice en los versículos 12 al 18 del capítulo 2. Nos dice que debemos de esforzar por demostrar los resultados de nuestra salvación. Y que la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos, es que le demos gloria a Él en todo. Y no solamente que le demos gloria a Él, sino que lo hagamos con alegría, con profunda alegría. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir vidas piadosas. Nos ha dado su Espíritu. Pero antes que su Espíritu, nos dio a su Hijo. Nos dio su Espíritu, nos ha dado su Palabra. ¿Qué más podemos pedir? Tenemos todo lo que necesitamos. Como dice, Él nos preparó para la batalla. Nos suministró lo que necesitamos para vivir vidas piadosas. Llegando al final de esta porción del 12 al 18 de la Escritura, Pablo nos enseña también cómo él veía su propia vida como una ofrenda de servicio fiel hacia los demás. Entramos de lleno a los versículos del día de hoy, para lo cual les voy a pedir que tomen sus Biblias ahí donde usted se encuentra, y que me acompañe a los versículos 19 al 30 del capítulo 2. Y dice así: si el Señor Jesús quiere, espero verles pronto. Espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así, él puede animarme a traer noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. El 23, espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí. El 24, y el Señor me ha dado la confianza de que yo mismo iré pronto a verlos. El 25, mientras tanto, pensé que debería enviarle de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero que ustedes enviaron para ayudarme en mi necesidad. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseo de verlos. Y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. El 27, es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y como también la tuvo de mí, para que no tuviera una tristeza tras otra. Así que estoy aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo, y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Reciban en el amor del Señor, con mucha alegría, y denle el honor que una persona como Él merece. El último, el 30, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo, y estuvo al borde de la muerte, mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. Vemos dos ejemplos de fidelidad en servir a los demás. Vemos dos hombres desinteresados por sí mismos. Vemos a dos hombres luchadores, guerreros, compañeros y amigos de lucha. En los versículos 19 al 24 se nos ejemplifica a Timoteo. En los versículos 25 al 30 se nos habla acerca de Epafrodito. Veamos, vamos un poco adentro de la vida de estos hombres. Veamos quiénes son estos hombres. ¿Por qué Pablo los describe así? ¿Por qué se encuentran en esta carta estos dos hombres? Y veamos, Timoteo significa honrar a Dios. Dice que su nombre viene de la palabra timao, que significa honrar a Dios, y teos, que significa Dios, de madre judía y de padre griego. En 2 Timoteo 3:15, Pablo lo describe. Pablo nos da una reseña de la vida de este muchacho. En el versículo 15 dice: desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. También en Hechos 16, específicamente el versículo 2, se nos dice que daban buen testimonio de Timoteo, que las personas que lo conocían, sus hermanos, dice que daban buen testimonio de este muchacho. Dice así literal: los creyentes de Listra y Iconio, dice, tenían un buen concepto de Timoteo. El 3, la parte A: de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Prácticamente, este muchacho estaba probado y aprobado. Yo no creo que Pablo haya querido compartir un viaje de este tipo con alguien que no estuviese preparado. Entonces, la pregunta para nosotros, la pregunta retórica para nosotros, para cada uno de ustedes hombres que me está viendo: ¿estás enteramente preparado? ¿Crees que si es necesario salir a hacer alguna misión, estás preparado? ¿Tienes características similares, no iguales, pero similares a la vida de este hombre? En el versículo 19 se nos hace un fuerte llamado a depender en el Señor. Pero nos vamos a detener un momento en el versículo 20, porque en realidad esto impactó y unió mi corazón al ver cómo Pablo se expresa de esta forma. Leamos, lo dice: no cuento con nadie como Timoteo. Es lamentable que un hombre con esta trayectoria diga que no cuenta con un hombre como Timoteo, con un muchacho. Obviamente él no se encontraba solo, había más hermanos con él. Pero él conocía a Timoteo, confiaba en Timoteo. Entonces, es impresionante ver el corazón de Pablo y cómo se expresa de esta manera. Y le dice sinceramente que no hay nadie más para enviar. Trayéndolo al contexto actual, quisiera que te preguntes y que medites en tu propio corazón. ¿Eres tú el Timoteo actual? ¿Has estado preocupado genuinamente por los demás hermanos? Un ejemplo, acá en nuestra iglesia, supongamos que se abre otro campo de Petra y el pastor principal debe tomar la decisión de enviar a alguien. ¿Tú crees que él puede contar contigo, sin pensarlo dos veces, y encomendarte esta misión? De la misma manera, con la misma seguridad que Pablo lo hizo con Timoteo. Esta es una pregunta retórica para cada uno de los hombres. Entendemos que no todos tienen el llamado pastoral, pero sí todos tenemos un llamado misional. Todos estamos llamados a predicar. Todos estamos llamados a enviar, a dar, a compartir las buenas nuevas de salvación. Y ahí sí nos vamos todos, no se queda ningún hombre afuera. Pero me pueden decir las mujeres y los jóvenes, ah, me salvé de esto, esta no es para mí. Aquí viene una para ti también. Dice, si tu líder de grupo pequeño te llama y te pregunta por tal persona y te dice, mira, ¿sabes cómo se encuentra tal y tal persona? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Qué le vas a decir? No sé. Claro, no vas a saber porque no estás interesado en los demás. Si te pregunta y te dice, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo estás en la lectura, meditación y aplicación de la palabra de Dios? Si te pregunta, ¿has escuchado la prédica del domingo pasado? Entendemos que no todos tienen la facilidad de hacerlo. Se entiende perfectamente. Pero para el día del grupo pequeño ya todos deberíamos de estar familiarizados, enseñados, aprendidos y puesto en práctica la prédica del domingo anterior. O sea que se nos terminan las excusas. ¿Estás fiel en participar en las reuniones de tu grupo pequeño? Entendemos de que todo esto ha sido un cambio por la situación actual que estamos viviendo. Y que unos tienen, a otros no les gusta, pero eso es lo que Dios nos ha dado, eso es lo que tenemos. Entonces, ¿por qué ser apático? ¿Por qué menospreciar lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Cómo saldrías del examen? ¿Aprobado o reprobado? En el versículo 21, Pablo se expresa a todos los demás. Veamos, dice, todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pablo lo describe como este tipo de personas que se aman a sí mismos. Pero quiero que mediten un momento y que piensen en este tipo de personas. ¿Creen que esta persona que se ama a sí mismo, que no le importa la situación de sus hermanos, creen que tiene tiempo para orar? ¿Creen que se interesa por la situación que está pasando su hermano? Claro que no, no lo va a hacer porque está muy ocupado, está pensando en sí mismo. Se ama demasiado. Pero, gracias a Dios por su evangelio, que nos previene de actuar de esta manera. Gracias a Dios porque su palabra siempre llega a tiempo. Así que mi ánimo, mi exhortación es para que no desperdicies tu tiempo viviendo de esa manera. No le agrada a Dios. No son frutos de un hijo de Dios. Timoteo, al igual que Pablo y Cristo, Ellos viven para la gloria de Dios Padre. Lo vemos en el versículo 11 del capítulo 2. Y dice, toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Entonces, déjame preguntarte algo más. ¿Para quién estás viviendo? ¿Para tu propia gloria? Los versículos, el versículo 21 del capítulo 2 dice, todo lo demás se ocupa de sí mismo y no de lo que es importante para Jesucristo. Entonces, ¿cómo estás viviendo? ¿De acuerdo al 2.21 o vas a vivir de acuerdo al 1.21? Dice, pues para mí el vivir significa vivir para Cristo. Entonces, ¿vas a vivir para tu reino o vas a vivir para el reino de Cristo? En el versículo 22, Timoteo ha dado muestra de lo que es un verdadero siervo. Su fidelidad ha sido probada y aprobada. Su iglesia local lo confirmaba y lo vimos en Hechos 16, el versículo 2. Pablo conoce muy bien a Timoteo. Él sabe, puede confiar en él. Y en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 10, Pablo lo reafirma, enseñando cómo vivía, cuál era el propósito. Parafraseando un poco, dice que ellos han estado juntos en las buenas y en las malas, pero el Señor los ha librado. Acá podemos ver la fidelidad también de Dios en la vida de estos hombres. Ellos se olvidaron de vivir para ellos mismos y se enfocaron y se concentraron en vivir para los demás. Obviamente el Señor los libró. Obviamente el Señor iba a honrar sus vidas también y sus pasos de fe. En los versículos 23 y 24, Pablo no sabía cómo iba a terminar su situación. Pablo lleva aproximadamente 2 años de estar preso sin causa alguna. Y su situación es incierta. Ya han pasado 2 años, como les repito. Pero me emociona y me anima la fe de este siervo de Dios. Veamos el 23 y 24. El 24 dice, el Señor me ha dado la confianza de que yo mismo iré pronto a verlos. Él no sabía cuándo iba a salir, no sabía cómo estaba su caso, pero lo que sí sabía y lo que podemos ver era la confianza en el Señor, que el Señor lo iba a rescatar, que el Señor lo iba a liberar, no solamente de este lugar, sino le iba a dar la libertad para poder proclamar y poder predicar. Es impresionante ver la fe de este hombre. Me emociona muchísimo. Qué gran ejemplo de servicio de estos dos hombres en realidad. Me encanta ver cómo Pablo conocía muy bien al Señor y su relación con Él. Y de esa forma, Dios le concedió el deseo de regresar nuevamente a la iglesia de Filipos y ver a sus hermanos allá. ¿Se imaginan? Qué alegría y qué ánimo para todas estas personas verse y estar nuevamente juntos. Traigámoslo al contexto actual. ¿Se pueden imaginar qué alegría va a ser para nosotros como iglesia el día que podamos estar juntos? Que podamos vernos, que podamos, no sé si nos vamos a poder abrazar o nos vamos a poder estrechar las manos. Pero me emociona y me alegra muchísimo que podamos cantar, que podamos alabar juntos el nombre de aquel que adoptó la humilde posición de un esclavo. ¡Qué maravilloso va a ser este día! Mientras tanto, mientras sucede eso, les animo a que permanezcan firmes en la fe, que mantengan firmes en la fidelidad de servir a los demás. No piensen en ustedes mismos, piensen en los demás. Hay mucho que hacer. Si ustedes se comunican con su líder de grupo pequeño, él les va a decir cómo pueden servir acá en su iglesia local, cómo pueden ayudar a personas que están pasando necesidad. En el verso 25, Pablo menciona a otro hombre, Epafrodito, nativo de Filipos. Él fue enviado como mensajero, como lo leímos anteriormente, de la iglesia con una ayuda económica para Pablo. Lo podemos ver en el capítulo 4, en el verso 18. Pero no solamente él llevaba una ofrenda y le diría: aquí está la ofrenda, hermano, mucho gusto de verte. Le da un abrazo y se despide. No. Leyendo esto me impresiona mucho y me emociona ver el corazón de este hombre también. Él no solamente llevaba el regalo que le habían enviado a Pablo, sino que su vida la ofrece como un regalo al servicio de Pablo. Qué maravilloso es en realidad ver cómo hay hombres, y en nuestras iglesias también hay hombres así, desinteresados, que viven para la gloria de Dios, que viven para el reino de Cristo, no para su propio reino. Y este hombre es digno de imitar. Entonces, como lo podemos ver en los versículos 26 y 27, cuando iba en camino a encontrarse con Pablo, a visitar a Pablo, él se enfermó, y se enfermó gravemente. Pero, de nuevo, vemos esas pinceladas de estos hombres y lo podemos ver acá, que dice que desde hace tiempo tiene deseo de verlos. ¿A quiénes? A sus hermanos que se encuentran en la iglesia de Filipos. ¿Pero por qué tiene ganas de verlos? No es por su propia satisfacción o porque ya quiere salir de estar con Pablo, de servir a Pablo. Por el contrario, dice que él se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. O sea que él estuvo enfermo, padeció, pero no fue esa la causa de su aflicción. La causa de su aflicción fue porque sus hermanos se enteraron de que él estaba enfermo y enfermo que podía perder la vida. Pero qué maravilloso ver también en los versículos siguientes que Dios tuvo misericordia de él. Y Pablo dice que no se le añadió más tristeza, o que no hubo una tristeza tras otra. En los versículos 28 y 30 vemos las credenciales de este hombre, suficientes para que Pablo les pueda decir: recíbanlo en el amor del Señor. Con mucha alegría, denle honor. Denle mucho honor que una persona como él se merece. Qué maravilloso es que este hombre se pueda expresar de su amigo, de su compañero de lucha. Vamos a la aplicación. Como es del saber de todos, la situación actual global que estamos pasando, muchos o la gran mayoría de nosotros están experimentando tribulación o aflicción. Pero déjame recordarte que Dios no está ajeno a esto. Dios es soberano. Él no está corriendo de un lugar a otro. Él está sentado en su trono, observando y esperando que sus hijos procedan al arrepentimiento. Las aflicciones son temporales. Aún la muerte, aún la situación más difícil que estés pasando, sea de enfermedad, sea de escasez, el Señor es bueno y es fiel. Y quiero dejar una promesa impregnada, grabada en tu mente y en tu corazón. Se encuentra en 2 Corintios, en el capítulo 1, en los versos 3 y 4. Quisiera pedirte algo especial. Quisiera pedirte que tomes a tu familia, si tienes a hijos pequeños, o si hay distracción en tu casa. Toma 3 minutos nada más de tu tiempo. Ponle un alto a lo que está pasando en tu casa. Y quiero pedirte que te concentres en esto que vamos a leer. Quiero pedirte que pongas tu esperanza, tu confianza, así como estos hombres pusieron y derramaron su vida al servicio de Cristo. No sé lo que está sucediendo en tu vida, pero por más dura que sea la situación, el Señor es suficiente.
Amén.
Dice el versículo 3, toda la alabanza sea para Dios, en cualquier circunstancia. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. No nos consuela para que nos quedemos metidos en un agujero, en un cuarto oscuro, en depresión, llorando, lamentando. No. Él nos consuela para que podamos consolar a los demás, para que podamos consolar a nuestros hermanos. Él nos consuela en nuestras dificultades, para que cuando otros pasen por dificultades similares, podamos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. El versículo 5 dice, pues, cuando sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos formará de su consuelo por medio de Cristo. Así que sufre bien. Sufre por la causa de Cristo. Permíteme orar para finalizar este tiempo. Que Dios sea tu fuente de todo consuelo. Señor, amado Padre Celestial, agradecemos tanto, Señor, tu plan de salvación. Tu palabra dice que tendremos aflicción, pero también dice que tú has vencido, Señor. Así que ese es nuestro regocijo, Dios, por muy oscura, por muy difícil que sea la situación. Sabemos de que tú nos amas con amor eterno a cada uno de tus hijos, Señor. Así que gracias, Dios, por las pruebas. Gracias por las tribulaciones, Señor. Como el crisol purifica el oro, Señor, ellas purifican nuestras vidas. Son necesarias, Señor. Es necesario el sufrimiento. Nos olvidamos rápido, Señor, de tus bondades y tus misericordias. Y nos vamos y queremos caminar por nuestro propio camino. Pero gracias, Dios, por detenernos. Gracias por poner un freno en nuestras vidas, Señor. Te rogamos, Dios, que podamos conocerte más, que podamos amarte más, que podamos pasar más tiempo contigo, Señor, en el closet de oración. Que nuestras disciplinas espirituales no sean solamente impuestas o algo que podamos decir, sí, las estamos cumpliendo, por el contrario, Dios. Que podamos vivir a la luz de tu palabra, Señor, obedeciendo cada uno de tus mandatos, cada uno de tus estatutos, Señor. Perdónanos, Dios, porque hemos dado la espalda. Perdónanos, Dios, porque nos hemos ocupado tanto de nuestros propios afanes, Dios. Perdónanos, Dios, porque hemos perseguido, Señor, el viento, en lugar de perseguir todo lo que viene de ti, Señor, todo lo eterno. Ayúdanos a poner la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.